Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Dream. El día de hoy, nuevamente domingo, la vez pasada que grabé un podcast fue domingo, hago este podcast expandiendo un poco sobre ya un tema que he tocado en un video que he compartido recientemente: el amor. Y este es un tema peludo porque a veces se siente como que ya se dijo todo. Ya se habló todo lo que se podía hablar sobre el amor, se ha hecho todo tipo de películas, libros, y ya no hay nada nuevo por decir sobre este tema. Hay miles de formas de verlo, está la forma romántica, está incluso la idea de que es la quinta dimensión, como, si mal no recuerdo, se dice en la película Interestelar. Ahí está. Me pregunto si voy a dejar esto en la edición o lo voy a cortar. Ya, lo voy a dejar. Incluso este momento lo voy a dejar. Entonces, se ha tratado tanto este tema que a veces yo pensaba en, ¿ya para qué voy a hablar de esto si tanto se ha hablado? Y fácil por eso, tal vez por eso, es que he tratado este tema, pero refiriéndome a personas que ya han hablado de este tema previamente. En el video hablaba sobre un monje budista llamado Thich Nhat Hanh. Él ya falleció, pero en vida escribió muchos libros en los que trataba con una prosa súper sencilla, que incluso pareciera que eran libros para niños, porque incluían ilustraciones, dibujitos. Trataba de acercar esta forma de ver la vida, esta forma de pensar del budismo, esta perspectiva, a temas más terrenales como el amor, caminar, abrazar, ¿no? Estos actos, estos verbos que parecieran mundanos, pero son puertas a poder tener vidas más presentes y en ese sentido, si estamos más presentes, vidas más ricas, más vivas, más nutridas. Entonces, en este libro sobre el amor, que se llama Cómo amar, hay un fragmento en el que él dice: amar sin saber cómo amar daña a la persona que amamos. Y claro, tú escuchas eso y dices, bueno, gracias Thich Nhat Hanh por esa sabiduría enorme. No me había puesto a pensar en que no saber cómo amar daña a la persona que amo. Suena como una obviedad, pero cuando yo leí eso, por más de que me sonaba obvio, me sonaba novedoso. Y luego Thich Nhat Hanh elaboraba sobre ese argumento y decía: para saber cómo amar a alguien, primero hay que entender a ese alguien. Y para entenderlo, hay que escuchar. Y ahí ya la cosa se complica un poco más, porque empezamos a escarbar sobre qué significa exactamente el amor. ¿Qué es el amor? El amor es un objeto que tú consigues. El amor es una experiencia que te sucede y luego se desvanece. El amor es un acto, es un verbo, es una forma de vivir. Y al menos, y esta ya es, y hago la acotación de que esta es mi interpretación de lo que dice Thich Nhat Hanh, al menos yo entiendo que él habla del amor como un verbo, como un acto, una acción que sucede en el tiempo y que podría hasta llamarse una forma de vida. Porque para escuchar a alguien necesitamos hacer muchas cosas, y varias necesitan esfuerzo y práctica. Porque para poder escuchar a alguien, y en ese sentido yo creo que él se refería a la escucha profunda, la escucha activa, que no es simplemente como escuchar lo que sea que está diciendo y decir, ah, esta persona me ha dicho esto. O sea, saber interpretar, sino dejar de lado todo el ecosistema de pensamientos, preocupaciones, juicios, prejuicios que tienes en ti, dejar todo eso de lado y estar 100% presente a experimentar a la otra persona. Desde cómo te está diciendo las cosas, en qué momento, sus gestos, qué tanto te está compartiendo. Tal vez no se siente tan cómoda o cómodo de decirte realmente lo que sientes, sino que te lo está diciendo a medias. Y leer todas esas sutilezas requiere de una presencia muy profunda. Y Thich Nhat Hanh decía que entender es el equivalente a amar. Y mientras más entiendes el sufrimiento o el contexto de una persona, más capaz eres de amarla. Y te preguntarías por qué. Y yo creo, y de nuevo esta es mi interpretación, que mientras más entiendes el contexto, los desafíos, los prejuicios, miedos, creencias limitantes, sueños, ilusiones, pasiones que tiene esta persona, más capacidad, más razones tienes para que cuando esta persona te cuente, por ejemplo, esta persona tiene miedo a hablar en público y te cuenta que ha hecho una exposición a 3 personas en el trabajo. Eso a ti, que tal vez no tienes miedo a hablar en público, te da lo mismo. Pero si tú realmente has presenciado a esa persona, te das cuenta que ese acto ha sido un evento importantísimo para esa persona, porque es un logro, porque es un paso más a poder superar un miedo. Y ese momento es una oportunidad para que tú sientas admiración, respeto, reverencia y amor por esa persona. Pero el prerequisito para eso ha sido que tú le entiendas. Y claro, evidentemente esto aplica hacia otras personas, pero también aplica hacia uno y una misma. Y tal vez por eso a veces cuesta un poco ir hacia adentro y entrar en contacto con lo que nos da miedo, lo que nos hace sufrir, nuestros grandes vacíos o nuestros grandes dolores, porque nos da miedo reconocer nuestra fragilidad. Sin embargo, al conocer y entender, y al entender, aprender a amar nuestros lados, nuestras sombras, y también al conocer y aprender y saber amar nuestras ilusiones, nuestras pasiones, nuestro lado más inocente, y poder como explorar todo eso y aprender a comprender, amar y nutrirnos, vamos como desarrollando un músculo que nos va a permitir y nos va a dar herramientas para que eso mismo que hemos hecho con nosotros y nosotras lo hagamos con los demás. Y aquí también creo que es importante que evidentemente es claro, es algo importante querernos a nosotros mismos, aprender a conocernos y explorar todo lo que sucede en nuestro mundo interior. Sin embargo, creo que a veces esa idea puede limitarnos a creer que somos capaces de amar. Es decir, yo creo que solamente cuando me ame por completo al 100% y me acepte y sea mi fan número uno y no tenga dudas sobre mí, recién en ese momento voy a estar listo o lista para poder amar a mi entorno. Yo creo, y esto es una visión personal, que eso no es verdad, sino que es, y en mis historias de Instagram me acuerdo que hice este ejemplo, que es en realidad una bicicleta con 2 ruedas, y una empuja a la otra. Y es que conocerte y aprender a amarte te da las herramientas para conocer y amar a otras personas, y en el proceso de vincularte con otras personas también descubres cosas de ti, solamente en relación con otras personas y no únicamente en el plano romántico, con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros o compañeras de universidad, instituto, colegio, lo que sea que tu entorno, si es que vas a una comunidad, la comunidad a la que sea que vayas, en relación a estas personas que son estímulos externos y que sacan a flote versiones de ti que no conocías, te vas conociendo y descubriendo cosas de ti que te van a dar esa materia prima para que puedas tener procesos de autoconocimiento y de en el camino de también autoestima, de aprender a querer eso, admirar eso, o en todo caso aceptar si son cosas que no te gustan tanto. Entonces, uno se alimenta del otro. No es que uno es prerequisito del otro. Como del otro lado, tampoco solamente cuando personas de tu entorno te quieran, tú vas a tener un suficiente argumento para quererte. No. Uno se alimenta del otro, los dos son importantes, pero ninguno es prerequisito del otro. Son cosas que van en paralelo, que sería, creo yo, lo ideal, un ecosistema. Y esta mirada me parece refrescante y me encanta porque le quito un montón de peso a la idea de que es algo que se obtiene y es un objeto y que cuando llega la vida se resuelve. Que lamentablemente, y aunque a mí me encantan esas películas románticas de los años 2000 y también de años atrás, de los 90s, en las que te daban la idea de que chica busca chico, o chico busca chica, o persona busca persona, y solamente cuando se encuentran y se dan cuenta que son el amor de la vida de la otra persona, todo se resuelve, final feliz y pum, se acaba la película. Lamentablemente ese tipo de narrativas nos han creado una expectativa, creo yo, irreal sobre lo que significa el amor, y que el encontrar a alguien a quien querer es solamente el inicio de la aventura. Al final el amor es una decisión y es un verbo, es una forma de vivir, tanto contigo, con los demás y todo lo que te rodea, porque es algo que se expande. Y creo que me gustaría acabar este capítulo con una frase de un escritor que me encanta, que es Rainer Maria Rilke, conocido por un libro llamado Cartas a un joven poeta. Y dice así: que un ser humano ame a otro, esa es quizás la más difícil de todas nuestras tareas, la prueba definitiva. La última prueba. El trabajo para el cual todos los demás trabajos no son más que preparación. Considero que esta es la tarea más alta para un vínculo entre dos personas. Que cada uno proteja la soledad del otro. Este es el milagro que les ocurre cada vez a quienes aman de verdad. Cuanto más dan, más poseen. Esta frase me parece maravillosa, sobre todo la parte que dice que cada uno proteja la soledad del otro y cuanto más dan, más poseen. Y es que el amor no es este objeto que tú tienes, obtienes y tienes que celar o resguardar o creer que es un algo limitado, sino es más bien este campo expansivo que se va alimentando, y que el amar es también respeto, es límites, es entender que la otra persona es una unidad y que sus decisiones, sus sueños, etc. son suyos, y que tú acompañas y cuidas esa soledad y esa persona también contigo. Más allá, como digo, del amor romántico. Todo tipo de amor. Y eso me parece hermoso. Creo que para eso hemos venido los seres humanos. Sin embargo, aparecen otro tipo de desafíos o cosas que nos distraen, que es parte de la vida también. Es parte de la vida y es parte de ser humanos distraernos con nuestro propio drama interno. Pero siempre existen oportunidades y la vida siempre nos empuja a ciertos contextos donde recordamos que, como diría la letra de los Beatles, love is all you need. El amor es lo único o todo lo que necesitas. Evidentemente, siendo realistas, que igual necesitamos dinero y otro tipo de cosas para poder pagar las cuentas, ¿no? A mí me encanta decir que no se trata de ser positivos, sino realistas, pero realistas con sentido del humor y también con cierta inocencia e ilusión. Sé que es un poco contradictorio, pero me gusta creer que esa es una forma chévere de llevar la vida. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, no me queda nada más que decir que muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo y atención y ya nos vemos en un próximo capítulo del popularísimo podcast de Trin. Si te gustó este podcast, sería genial que te suscribas. Y si te encantó, sería aún mejor que lo compartas. Así que, mientras copias el link y se lo pegas en el chat a alguien, te voy a contar un dato curioso. Resulta que el océano, es decir, esa gran masa de agua salada que nos rodea, los continentes, las islas, todo el territorio, está mapeado únicamente en un 10%. El 90% restante de esta masa de agua es un gran misterio. No se sabe qué hay ahí, no se sabe qué tan profundo es y qué otros misterios alberga. Pero bueno, espero que tengan una gran mañana, una gran tarde y una gran noche.